Partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte, que retomaremos a las 11:30 con los colegas del Partidazo. Seguimos con el repaso hasta entonces de todo lo que le ha ocurrido este jueves. Lo hacemos hoy desde Santander, desde el Hotel Real, acompañado de unos cuantos amigos que han tenido la amabilidad de acercarse a vernos hasta aquí. Resumo en un par de párrafos lo último sobre lo que dijo ayer Sánchez y los fiscales. Imagino que te acuerdas del lío en el que se metió él solito, el lío que montó al afirmar que el Ministerio Fiscal dependía del gobierno. Lo dijo refiriéndose a Puigdemont, a cómo iba a traerle de vuelta para ser juzgado aquí en España, donde está procesado en la causa del Supremo sobre el proceso independentista. Sabes que hoy Sánchez ha rectificado, lo ha hecho a su manera. Era evidente que otros procesados, que también están huidos, como Lluís Puig, como Toni Comín, iban a aprovechar la metedura de pata del presidente en su beneficio.
Nosotros vamos a utilizar, como no podría ser de otra manera, a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez, acompañadas de las declaraciones de todos sus ministros y exministros que han intentado justificar estas declaraciones para reforzar una de las líneas argumentales fundamentales de nuestra estrategia de defensa.
Hace referencia a Toni Comín a los ministros de Sánchez que no han visto ningún problema en las palabras del presidente, ministros como el de Exteriores, Josep Borrell, que esta mañana ha estado aquí en Herrera, en COPE, con Carlos Alcaraz.
Cualquier persona bien intencionada que escuche eso y no le busque tres pies al gato, lo debe poder entender. Yo lo entiendo así. Bueno, quizá porque yo me sé el artículo 8 del Estatuto de la Fiscalía.
Hoy me quiero detener en dos historias que nos han impactado. La primera, la de Aitor García, un joven de 24 años que un domingo de enero de 2018 se despertó mareado, con sudor frío, no podía respirar, se ahogaba. Su madre Carmen llamó entonces a emergencias.
Él dice que no puede respirar y que...
Bueno, ya, pero yo necesito evaluarlo, señora, porque él puede necesitar una UBI, puede necesitar un ingreso hospitalario,
mira,
o puede necesitar un médico.
Mira lo que te dice el médico, que hables con él. A ver lo que te pasa, porque
claro, hija.
Esto fue en Navalcarnero, en Madrid. Señora, su hijo no tiene nada, respira perfectamente. Incluso le comenta que su hijo se ha tomado algo. Yo creo que está un poco tocado, dice. Poco después, Aitor se puso azul, entró en parada cardiorrespiratoria y cuando llegó por fin la UBI móvil, ya estaba en muerte cerebral. A los 4 días murió. Tenía un trombo pulmonar y los médicos dicen que el tiempo que tardaron en atenderle fueron letales. Hoy, su padre denunciaba que la llamada que hemos escuchado no fue la única.
Pero hay otras 3 llamadas, ¿eh? O bien que nos cuelgan. Ahí sé que tengo constancia de que 2 llamadas con el móvil me cuelgan, ¿eh? Otra me contesta de muy mala manera, en malos modos. Y la sexta es la que automáticamente ya me veo desesperado y llamamos a la Guardia Civil. Y es la primera en llegar.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado una investigación para revisar el caso a raíz de la reclamación que han presentado ahora los padres. Soy incapaz de imaginar la impotencia y el dolor de esa familia.
Voy a seguir luchando por mi hijo hasta donde haga falta. Hasta el final.
Y nos hemos quedado sin lo que mejor tenía yo en mi vida. Y lo que siento es que aunque yo haga todo esto que estoy haciendo, no le puedo atraer a la vida. Voy a luchar hasta que se me acaben todas las fuerzas. No vivo más que por eso.
Es imposible que no se rompa el corazón de nadie, pero tampoco me puedo quitar de la cabeza, sinceramente, cómo estará el médico que les atendió por teléfono. ¿Te imaginas? La segunda historia en la que me detengo no es menos dramática, aunque en este caso las víctimas no tengan nombre y apellidos, es así. Bueno, los tienen, pero no aparecen en ningún medio de comunicación. Me refiero a los inmigrantes que viajaban en la última patera naufragada frente a las costas de Lanzarote. Ayer. Ni siquiera sabemos la ciencia cierta si iban 12, 15 o 20. Lo que sí sabemos es que los servicios de emergencia han recuperado los cadáveres de 9, literalmente, de entre las rocas de los acantilados. 9 chavales, como contaba Televisión Española Rubén López, del Consorcio de Emergencias de la Isla.
Ya desde que llegamos al lugar ya veíamos cuerpos que lo subía y lo bajaba la ola, y nada, a lo largo de la mañana pues han aparecido los atirados hacia las piedras, y cuando hemos podido ya entramos nosotros y hemos rescatado a 4 víctimas más.
La imagen no es nueva, solo este año han llegado a Canarias 1.470 migrantes y ya superan la cifra del año pasado. Los albergues, los centros de acogida están desbordados. Organizaciones como Cruz Roja están rehabilitando edificios en desuso para poder asistirles. Y es que los expertos esperan un repunte de llegadas porque las mafias que salen desde Marruecos y Argelia intentan evitar el Mediterráneo y prefieren llegar a Europa a través del Atlántico. En concreto, desde Canarias.
Expósito, la linterna.
Seguimos conociendo nuevos detalles del sumario de la operación Judas, que recoge las declaraciones de los CDR detenidos. En ellas aseguran que planeaban ocupar el aeropuerto del Prat para provocar la intervención del ejército. Ante el juez, también han utilizado la incapacidad, enfermedad o la familia como excusa para poder evitar la cárcel. Lorena Fernández.
Arraigo, hijos, padres mayores, incapacidades y enfermedades son las excusas que utilizan ante el juez los miembros de los CDR detenidos para desvincularse de acciones terroristas y evitar la cárcel. Eduardo Garzón.
¿Tiene algún tipo de discapacidad?
Bueno, el 70% producto de la hemofilia, que es un problema de sangre importante, y tengo muchos problemas en las articulaciones.
¿Usted tiene algún tipo de ingreso económico?
Tengo dos pensiones de minusvalía. Entre las dos hará unos 1.900 euros.
1.900 euros que su abogada califica de recursos económicos limitados. Está también Xavier Buigas. Él apela a su condición de hijo único para no ir a prisión.
Mi madre tiene 78 años, vive sola, pero tengo que estar vigilando por médicos, tiene la espalda muy mal. Soy hijo único, yo tampoco hay ningún hermano más.
Argumentos hay para todos los gustos, desde el que dice que todo lo militar es un hobby para él, al que asegura que llena su tiempo en ayudar a los demás, costándole incluso dinero, sin olvidar al que afirma que hablar por teléfono de pólvora puede referirse solo a fiestas populares.
La Ertzaintza ha detenido a dos personas de 19 y 20 años por una nueva posible violación múltiple en Baracaldo, Vizcaya. Según la denuncia presentada por la víctima, cuatro personas entraron en su vivienda y tras amordazar a su pareja, la agredieron sexualmente. Eloísa Santiago.
Según la denuncia, la mujer, su novio y otros dos individuos estuvieron tomando algo y, según la víctima, les echaron alguna sustancia que les adormeció momento en que se produjo el ataque. Amordazaron al chico y luego abusaron sexualmente de ella. Estos hechos fueron denunciados ayer, aunque ocurrieron el lunes, en una vivienda de Baracaldo con habitaciones alquiladas, una ocupada por la víctima y su novio y la otra por los supuestos agresores. Esta tarde se ha convocado en Baracaldo ya una concentración de protesta. El ayuntamiento ha anunciado que se presenta como acusación particular en este caso.
España es uno de los países con mayor índice de robo en las tiendas, a pesar de las medidas de seguridad. Los grandes comercios lo achacan a la permisividad de las leyes y piden que se castigue la reincidencia. Susana Moneo.
Aunque cada día aumentan las alarmas, cámaras, personal de vigilancia, los hurtos en el comercio alcanza el 1% de las ventas. Productos de ferretería, alcohol y charcutería envasada, especialmente jamón, es lo que más se roba. También ropa y maquillajes y perfumes. En una gran superficie contaban que detectaron a una pareja de ancianos que algunas mañanas cogía un bollo y un batido. Es una excepción porque nos cuentan que no se roba por necesidad, capricho, adicción y sobre todo bandas. Alejandro Sánchez, directivo de la Asociación de Empresas de Gran Consumo.
El delincuente pues comete muchos hurtos, pero no le pasa nada, todos son juzgados como faltas muchas veces. Muchas veces se acumula una cantidad de hechos delictivos enorme y no obstante hay poca consecuencia penal de eso, ¿no?
En el último año los hurtos han aumentado en Madrid más de un 1,2% y en Barcelona un 4%.
La expresión zasca, sí, la de nuestro compañero Julio César Herrero. O el casoplón, sí, el casoplón como el de Galapagar. Son algunas de las palabras que hemos utilizado mucho aquí en La Linterna. Bueno, pues ahora tanto zasca como casoplón se van a incluir junto a otras palabras como brunch, agendar o bordería en una nueva edición del Diccionario de la Lengua Española. Fernando Ortega.
Son en total 1.100 modificaciones en la edición número 23 del Diccionario de la Lengua Española. Incluye 229 voces que entran por primera vez en el texto como brunch, anglicismo que define un desayuno que no llega a ser comida y que se toma a media mañana. También antitaurino, vitelmanía, zasca, respuesta cortante o escarmiento, y sieso, quienes son desagradables, antipáticos o desabridos. Y ahora Cada vez que una pareja de novios cumple un mes de relación, le llamamos cumplemés y denunciaremos el daño a la naturaleza con el término arboricidio. Entre las 284 enmiendas de acepción, sobresale la que afecta la palabra homeopatía, que deja de ser un sistema curativo para definirse a partir de ahora como una práctica. Además, un guiño a Cataluña, con la inclusión de su mítica tradición folclórica, los castellers. Esta nueva edición del diccionario está disponible ya en formato digital. Según Paz Bataner, directora del texto, ya nadie consulta el diccionario en papel.
Hoy hacemos la linterna desde Santander. Estamos en un marco incomparable, sinceramente nunca mejor dicho, en este Hotel Real. El presidente de Cantabria es don Miguel Ángel Revilla. ¿Qué tal, Presi? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Estamos muy contentos de volver aquí, ¿eh? Que lo sepas.
Y nosotros de que vengáis.
Muchas
y
gracias.
Que habléis de nosotros y que digáis cosas bonitas.
Luego, si hablamos bien, mejor.
Hombre, claro. Hablar mal de Cantabria yo creo que es
complicado.
Imposible.
Eso, sí, tiene razón. Hablar mal de Cantabria es complicado, pero hablar mal de determinadas personas que han nacido en Cantabria es imposible. ¿Me permite un momentito? Ahora hablamos de política y hablamos de Sánchez y de las elecciones y del Partido Regionalista. Hablamos de todo eso, pero ¿me permite 5 minutos?
Sí, sí.
Le voy a presentar a una señora de Cantabria increíble. Escucha. Hombre, eso que suena no es música regional de Cantabria, pero podría serlo, verán por qué. Teresa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Le suena esta música?
Sí.
¿A qué?
A Camerún.
Alguien dirá, ¿esta señora qué pinta aquí hablando de Camerún?
Eso
¿por qué?
Eso me parece a mí, pero es que tengo una hija allí que vosotros lo habéis conocido.
¿Qué hace su hija allí?
Pues hace mucho bien. Es médico, tiene un hospital, es directora. Ella no quiere que digamos tanto, pero y bueno, pues por eso me suena la música, porque yo voy allí de vez en cuando.
De vez en cuando me cuentan que es la protagonista todos los años,
sí,
que va. ¿Le puedo preguntar la edad, Teresa? ¿Cuántos años tiene?
79.
¿79 años? ¿Y va a Camerún todos los años a qué? ¿A ayudar?
Ayudar.
Ayudar a su hija.
Pues sí, y a los que están allí.
Ana, buenas noches.
¿Y? Hola, buenas noches.
Madre mía, madre mía.
¿Qué
madre mía. Que no he traído el pañuelo.
¿Ana?
Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Ana? ¿Ana?
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Aquí me han enrolado con una sorpresa que no esperaba yo.
Ya veo. Yo tampoco.
Tampoco tú, pues estamos igual.
No, amigo, es lo que tiene la radio, la magia de la radio.
Eso, sí,
la magia
sí.
De la radio.
Así es.
¿Estás bien, hija?
Todo bien, todo bien.
Ah, muy bien. Me alegro mucho. Y feliz y contenta, ¿no?
Sí, todo
me
bien.
Me lo va a decir ahora aquí, Espósito.
¿Qué voy a decir?
Pues que tú, que hace poco que la has visto, a ver cómo la has visto, si la has visto contenta o no contenta.
Es la mujer más feliz del mundo.
Eso
es la mujer más feliz del mundo en uno de los sitios más complicados del mundo.
De verdad.
Es increíble, pero es así.
Es verdad.
Son así. Bueno, es que Teresa ha dicho que su hija Ana es médico, que es la directora de un hospital, pero no ha dicho que eres misionera.
No, bueno, eso
efectivamente.
Pero eso ya lo digo yo.
Esclava
¿De qué orden? ¿De qué orden, Ana? Recuérdamelo.
Esclava del Sagrado Corazón.
¿Tú estudiaste aquí en Santander?
Sí, estudié, sí, en Santander.
¿E hiciste las prácticas aquí al lado, en el hospital que está aquí enfrente?
Sí, en Valdecilla.
En Valdecilla. ¿Y por qué te fuiste a Camerún, hija?
Pues cosas de la vida. Pues ya luego entré a religiosa y bueno, me propusieron venirme a esta congregación, a esta misión preciosa que tenemos aquí en medio de la selva en relación con la salud, y aquí estamos.
Oye, me diste un dato, la última vez que te vi, que fue hace unas semanas, me diste un dato absolutamente brutal, y es el porcentaje de enfermos de SIDA que hay en Camerún, en el 99% por contagio sexual. Cuéntame,
sí.
Cuéntanos a todos los santanderinos que están aquí delante, que son unos cuantos, ¿eh? Cuéntanos,
pues sí.
¿Qué pasa con el SIDA allí en Camerún, en tu región?
Bueno, pues que es una región endémica donde hay efectivamente mucha transmisión de virus del VIH y hay también, como te decía también, pues también mucha transmisión hacia los niños, que ya en Europa eso hace más de 20 años que no se ve. Todavía tenemos muchos niños que nacen infectados. En nuestro hospital tenemos actualmente unas 1.000 personas solo en tratamiento de SIDA. Y tengo que decir también que, y aprovecho la oportunidad para agradecer que con la misión de Bicop colaboran muchos cántabros.
Bueno, es más, colaboran muchos cántabros. Y yo vi en una de las salas de tu hospital un aparato que te había llegado hace nada, que era que un ecógrafo, ¿qué era exactamente?
Un ecógrafo, a través de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Santander. Y justo esta semana me ha llegado un container también que habían enviado las antiguas alumnas de las esclavas que están ahí bien cerca del Hotel Real y que colaboran también muchísimo con esta misión.
Qué bueno. Oye, pues Ana, solo agradecerte que nos atiendas y bueno, despídete de mamá si quieres.
Hombre, claro.
Muchas gracias.
Gracias a este hombre que me ha dado esta sorpresa que no esperaba yo.
No, a este hombre y a ese que es el hijo, ¿eh?
Ah, bueno.
Cuidado, que esto es como...
Tu hermano.
Vamos. Aquí el pirata.
Me alegro mucho. Muchas sorpresas. Estas sorpresas son las que hacen feliz la vida.
Pues sí, y la más verdad en la es que sí. La verdad es que sí, hija.
Y Ángel, muchas gracias también. Y aprovecho para saludar también al señor Revilla.
Gracias.
Ana, un beso muy fuerte, cuídate.
Al cual le invito también a venir a la misión de Bicop cuando
hombre,
quiera, ¿eh?
Y ya de paso, vamos a ver. Y ya de paso, si ayuda, mejor.
También. ¿No? Pues tengo en marcha dos misiones, sí. Una en, ¿sí?, Mali y otra en Senegal. Pues una
hacemos
tercera,
otra en Camerún.
Si hace falta,
claro.
La ponemos en marcha. Por también.
La tercera vía a Camerún. Muy
claro,
bien.
Ya estamos. Ana, cuídate, un beso muy fuerte.
Un beso, hija.
Muchísimas
muy
gracias.
Teresa, muchas gracias.
Nada, a ti. Gracias, un abrazo.
Presidente Revilla, es impresionante.
Bueno, eso es lo que... No hay palabras.
¿Eh? Es impresionante no emocionarse.
Con el egoísmo que haya gente de esta es...
Pues usted imagínese. Usted
esperanza
imagínese
en el ser humano, ¿no?
El papel, hombre, ya lo creo. Imagínese el papel de un periodista. Nosotros, en este caso, estuvo mi compañera Belén conmigo allí hace 3 semanas. Imagínese llegar allí, conocer a superhéroes y a superheroínas como Ana, como sus pacientes, como sus compañeros allí. Llegar aquí... Y ponerte a hablar de Torra y de Puigdemont. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora con la entrevista?
Bueno, pues que hay gente para todo, decía aquel, ¿no? Torero aquel. Pero este país es un gran país, España. O sea, es que somos a veces muy destructivos, poco cainitas entre nosotros, y solamente nos fijamos en las malas noticias, ¿no? Pero, por ejemplo, cuatro datos. Vamos a ser, dentro de 10 años, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a superar a Japón como el país donde más vamos a vivir en el mundo. Hombre, dicho así, podríamos pensar que es que tenemos unos genes especiales. Pues no, cuando yo nací moríamos en España a los 56 años. Vamos camino de los 84. Eso supone que tendremos una buena sanidad, que se come bien... Bloomberg es la agencia, tú que estás ahí en los medios de comunicación sabes lo que es Bloomberg, ¿no? Uh-huh. Bloomberg es el monstruo de las encuestas.
Y de la información financiera en el mundo.
Exactamente, y acaba de publicar que el país más habitable del mundo es España. España es el país, según dicen, ya dentro de 3 años que va a recibir más gente de otros sitios, más que Estados Unidos y Francia. ¿Por qué vienen? Pues hombre, por algo será también, ¿no? O sea, no seremos tan bordes, ni se comerá tan mal.
¿Y entonces cuál es?
Somos el país con más organizaciones solidarias del mundo. Este es un país extraordinariamente solidario.
De una
Yo tengo
gente
experiencias.
Estupenda.
Esto de Camerún para mí no es nuevo, porque yo he tenido y tengo alguna cosa que, bueno, no quiero hacer publicidad de ello, pero cuando
se acude a la gente. Ante un caso de estos, no hay país que responda mejor que el español.
¿Y entonces, ¿por qué somos tan cainitas? ¿Por qué no reconocemos que somos el mejor país del mundo? ¿Qué nos pasa?
Hombre, porque hay algunas cosas que no funcionan bien en este país. Y sobre todo, últimamente, yo lo achaco también a la proliferación de un partidismo excesivo, donde ya no se considera al otro rival, sino enemigo, donde cada uno va exclusivamente a lo suyo, donde no hay un... Mira, yo el otro día veía unas imágenes en televisión donde estaban sentados en un banco, creo que fue en la 2, y estaban sentados Carrillo, La Pasionaria, Alberti, Calvo Sotelo y Fraga. Cuidado, ¿eh? La foto, ¿no? Estaban allí en el Congreso. Esos señores tenían recientemente historias donde había...
Terribles.
Gente que se había matado unos a otros, ¿no? Fueron capaces de firmar una constitución, de olvidarse algunos de unas cosas, otros de otras. Y ahora yo eso no lo veo posible en España. Yo no lo veo, no lo veo. Veo una gente que, no sé, hacemos ídolos de la noche a la mañana y luego preguntas y dices, bueno, pero ¿y qué currículum hay para que esta gente de la noche a la mañana, porque hablan bien en televisión o salen en televisión, pues aparezcan como si fueran Churchill, ¿no? O sea, no, este país ha entrado en una dinámica política muy sectaria y de muy poco concepto de Estado, de lo que es prioritario y necesario ahora de arrimar el hombro todos.
Concepto de Estado con mayúsculas. Me acompaña mi compañero Gerardo Cisniega, de COPE Cantabria. ¿Puestos a hablar de política? ¿Qué tal, compi?
¿Qué tal, Ángel?
No sé si conoces al presidente Revilla.
Pues de casi todos los días, desde hace unos cuantos años. Sí. Bueno, si quieres hablamos un poco en clave nacional, porque esta semana él está participando muy activamente en la campaña electoral. Ya sabes que el PRC por primera vez en abril consiguió representación en el Congreso de los Diputados y aspira incluso a mejorar los resultados. Decía Miguel Ángel Revilla que está convencido que no se van a repetir las elecciones después del domingo.
No.
¿Cree que esta vez va a haber altura de miras en los partidos políticos para llegar a un gran acuerdo de Estado y poder formar un gobierno estable?
Bueno, yo tengo cierta fama de acertar. A veces me equivoco, pero sí, hombre, por edad, porque tengo ya voy a hacer 77 años, llevo en esto más de media vida. Yo dije a los 10 días de las últimas elecciones, cuando nadie lo decía, que no había posibilidad de pacto y que había elecciones nuevas. Eso está grabado en todos los programas. Oye, pero Revilla, ¿por qué dices esto? Porque no se van a poner de acuerdo y va a haber nuevas elecciones. El domingo por la noche va a haber una situación más complicada todavía que la que hubo hace 6 meses. Más complicada. Y sin embargo, te aseguro que no hay nuevas elecciones.
¿Y dónde están los pactos?
Eso me lo dejes para explicarlo otro día.
No, ya que hemos venido... Si hay que ir, se va. Pero ir para nada...
Ya, pero ya digo bastante.
No.
No va a haber nuevas elecciones porque... No,
¿pero es una intuición o es información?
No. Es sentido común. Sentido común. Oye, entonces el riesgo ya de ser político empieza ya a entrar en una categoría importante. La gente se subleva, pero además va a haber llamadas ya de todos los niveles. Europa les va a decir, oiga, señores, ustedes están aquí en un conglomerado de países que tiene como costumbre elegir gobiernos, ¿eh? Y aquí no pueden ustedes venir en funciones, ustedes no nos presentan las cuentas, no tienen presupuestos, oiga, nos vamos a pensar el que se vayan por ahí a otro sitio. Va a intervenir todo el mundo, va a intervenir la Casa Real, seguro, y gente importante que les va a decir, ustedes se ponen de acuerdo. Había una historia que yo propuse hace tiempo y que me parece bastante lógica. Vamos a ver. Cuando alguien gana las elecciones, no siempre gobierna o es democrático que gobierne si enfrente hay gente que reúne más número de diputados, ¿no? Eso, yo soy un experto en eso, yo soy un experto, yo la primera vez que gano las elecciones ampliamente, ahora he pegado una buena pasada, ahora sí. Oye, el 38% frente a 7 partidos.
Sí, pero estamos hablando de las del domingo,
Sí, no, sí. No, voy al grano. Es que me gusta un poco hacer...
Ya.
Tengo la deformación del profesor, de explicar las cosas. Entonces, no siempre el que gana democráticamente dice, es que he ganado y tengo que gobernar. No, si enfrente hay unos señores que se ponen de acuerdo y reúnen más número de escaños, pues acabó. Tema de Cantabria muchas veces, Yo he sido segunda fuerza, incluso tercera. hemos reunido 18, pues 18 es más que 17, punto, mayoría. Bien, ahora, si enfrente no hay manera de articular una alternativa a quien ha ganado, hay que permitir que gobierne el que ha ganado. Y eso vale para ahora y para lo que pase el domingo. Yo soy partidario de esa teoría. Pero no solamente de dejarle que sea presidente, sino de permitirle que haga unos presupuestos.
Esa es otra.
Ah, claro. Es que gobernar por ser presidente, yo jamás me presentaría a ser presidente si no tengo el día 1 de enero unos presupuestos. ¿A dónde voy? Yo jamás he gobernado sin presupuestos el día 1 de enero. Para mí es sagrado. Si a mí no me aprueban los presupuestos el día 1 de enero, me voy. Lo he dicho mil veces. He podido a veces aprobarlos pues haciendo juegos malabares con unos, con otros, pero sin presupuestos, ¿para qué quiere ser presidente? Si no tiene las cuentas.
El diputado, el señor Mazón, don José María, diputado de su partido, fue el único que dio el sí a Sánchez en junio. ¿Volverán a dar el sí a Sánchez si gana las elecciones?
Claro, tenemos firmado un papel que supongo que volverán a ratificarle. Pero también hemos dicho, si gana el señor Casado y nos firma el mismo papel, para allá va la papeleta. Nosotros somos los únicos coherentes que dijimos en Cantabria, dijimos, ¿a qué vamos a Madrid? A que nos paguen lo que nos deben y a permitir la gobernabilidad de España. Porque este partido, a diferencia de otros, no es soberanista ni independentista, es español. Cántabros y españoles. Y vamos allí a facilitar la gobernabilidad de España y a que nos hagan ese puñetero tren que estuvo adjudicado en el año 2010. Adjudicado, ¿eh? No digo en promesa, adjudicado. El señor Pepiño Blanco, ese de cuyo nombre, bueno, no quiero acordarme, me acuerdo todos los días. El tío más mentiroso que he visto en mi vida. Oye, adjudica la obra y prefirió darle a la empresa a la que le adjudicó la obra 1.000 millones de indemnización, porque claro, al adjudicar una obra tú tienes que pagar el lucro cesante, y la paró. Hombre, ¿por qué no vamos a tener un tren hasta Reynosa y desde Torrelavega? Hombre, lo de las hoces ya sabemos que es complicado, pero es que ese tren de alta velocidad va a llegar a Galicia, está llegando a Asturias, está llegando al País Vasco. ¿Qué pasa, que esto es una isla? Ese señor llegó a decir en televisión, pero estos quieren un tren a Madrid de altas prestaciones, que ni siquiera era AVE. Si son 500.000, ya nos quitó de entrada 80.000 de golpe, ¿no? Y dice, pero si es que son, digo, pues si el tren no le queremos para nosotros, si nosotros no nos vamos de aquí, que estamos felices, es para que vengan los de Madrid y los de media España. Y para el puerto.
Yo lo agradecería. Gerardo.
Hay una curiosidad porque, digamos, que los grandes líderes que tienen posibilidades de gobernar después de las elecciones, excepto Pedro Sánchez en funciones, ninguno tiene experiencia en gestionar una administración pública. Digamos, son recién llegados a la política. A Miguel Ángel Revilla, ¿cuál de esos políticos le parece el más sólido? ¿Una intuición personal o una sensación? Porque usted los conoce muy de cerca a todos.
Sólido, sólido ninguno, ¿eh? No, es que es verdad lo que has dicho. Mira, no es por presumir. Vamos a ver, yo un día decido dedicarme a la política, pero yo primero me tenía que haber demostrado a mí mismo que valía para otra cosa, ¿eh? Yo estuve trabajando en Bilbao 3 años en la bolsa, gané muchísimo dinero, me vine para acá, fui 12 años director de un banco, fui 13 años profesor de la universidad. Oye, un día, oye, con una vida muy cómoda y tal, pues vino esto de que murió Franco, que hay que reivindicar Cantabria y tal, y ahí me embarqué en esto, pero hombre, hay que tener un mínimo currículum. A mí cuando veo a determinados señores en la televisión, no le conozco de nada, además me parece buen chaval y me cae bien, ¿no? El de Rejón este, que lo presentaban hace unos días en todos los sitios como el nuevo Churchill de la política española.
O los Palme, era una cosa, vamos, prodigiosa.
Bueno, el chavaluco, pues oye, tiene buena pinta, habla bien y tal, digo, pero vamos a ver, ¿qué empresa ha levantado este? ¿Qué junta vecinal ha llevado? ¿Qué ayuntamiento? ¿Qué ha hecho una
ha llevado una beca que le dieron en Málaga, muy curiosa, sí, esa sí que
ya,
la
pero,
llevó.
Joder, es que
esa sí que no la llevó, se la llevó. Oye, pero otro debate.
Pero claro, tienes por ahí afuera a un Macron que ha sido alcalde de Burdeos, el otro ha sido no sé qué, viene de ser catedrático de no sé qué, y ahora de repente pues aparece una gente que el historial que tiene la verdad es que es un poco sospechoso, ¿no? O sea, había que demostrar en la vida haber hecho otra cosa. Y sobre todo falta vocación. Mira, esto de la monja médico. Yo tengo claras que hay tres profesiones, fíjate, de vocación absoluta.
¿Maestro?
Claro, pero primero el misionero.
Vale.
Yo no concibo alguien como esta mujer que se va a Camerún siendo médico a llevar un hospital, a estar en contacto con la enfermedad, con la miseria. Eso hay que tener una vocación que no vale casi nadie, o muy poco.
Infinita.
Médico, cuidado, ¿eh? Médico. Yo voy a Valdecilla mucho. Mi padre quería que yo fuese médico. Me cago en 10. Y porque me pagaba un tío la carrera. En cuanto vi una autopsia me desmayé. Y le digo, yo no valgo para esto. O sea, estar en contacto con la enfermedad.
Con la muerte.
Abriendo tripas. Teniendo que decirle a un tío, oiga, tiene usted un cáncer, ¿eh? Eso es muy duro, ¿eh? Hay que tener vocación. Cuando vas a Valdecilla y ves esos médicos, esas enfermeras, te das cuenta que el 90% tienen vocación. Un maestro. Y un político. Pero hay algo más sagrado y más estimulante que hacer algo por los demás. Para eso hay que tener vocación. Ahora, hay muchísima gente ahora que la política la tiene como una manera de ganarse la vida. Y eso es peligroso. Porque el que no ha hecho otra cosa en la vida se agarra al cargo y no lo suelta. Y ese es un peligro, ¿eh? El que no tiene otra cosa.
No sé si le he preguntado quién va a gobernar España a partir del próximo domingo.
Yo creo que el que gane.
Ya, pero ¿quién va a ganar?
Pues no lo tengo yo tan claro.
¿Ah, no?
No. Hay una incertidumbre porque...
¿Hay partido?
Hay partido por una razón, porque ¿quién se atreve a decir cuántos van a ir a votar? Ah, cuidado, ¿eh? Yo eso no lo he leído en ningún lado. ¿Cuántos van a ir a votar? No sé, yo tengo sensación de que va a haber una merma con relación a las otras elecciones. Eso condiciona muchísimo el resultado. Luego, como ahora en España no se habla más que de Cataluña... Que ese es el gran problema.
Totalmente
estamos
de acuerdo.
Hartos. Yo estoy harto de Cataluña.
Espere.
Porque, claro,
por favor,
la gente.
Que levante la mano. ¿Quién está harto o harta del proceso independentista catalán? Hemos ganado.
Bueno, vamos a. Esto es terrible, ¿eh? Es terrible porque en esta campaña no se está hablando de la ley de dependencia. Por ejemplo, la ley de dependencia, que nos afecta a todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, en su día se dijo, el Estado, cuando lo sacó Zapatero, va a pagar el 50%. Está pagando el 15%. No estamos hablando de eso. No se habla de las pensiones. No se habla de que hay ahora mismo un parón económico importante.
No
un
se
parón
habla,
económico.
No se habla, Miguel Ángel, del desastre educativo en todas las etapas en España.
Bueno, efectivamente, de la educación. No se habla de que si no hay gobierno, hay una cantidad de dinero que estamos dejando de ingresar a las comunidades autónomas. Porque ¿a quién llamas? Si ahora todos te dicen que sí, pero dices, es que estoy en funciones. Se ponen, ¿eh?
Sí, pero no puedo firmar.
No, pero no te dan nada. Claro, entonces esto es un desastre. Y Cataluña, pues muy bien, es un problema que le tenemos ahí, pero al 90, además están las encuestas. ¿Qué es lo que preocupa a los españoles? El paro, las pensiones, la dependencia.
¿Y tus hijos?
Claro, la familia. Eso es lo que preocupa. Y entonces esto de Cataluña a mí me tiene loco ya, ¿eh? Es que me niego ya a hablar de esto, pero si esto está muy claro, lo que hay que hacer allí. Tampoco extremismos, ¿eh? Que la cosa, estamos en Europa, ¿eh? Y hay que ser serio. No se puede calentar a la gente y decir, vamos a ir allí. No. Hay que aplicarles el reglamento. Y el reglamento es que el que vulnera la Constitución, pues afortunadamente, y se ha demostrado ahora, hay unos jueces en España. Es que hay un Estado de Derecho. Y ha habido unos policías que han detenido a unos tíos que estaban intentando ahora montar un lío. Hay policía, hay jueces, hay fiscales, tenemos unos cuerpos de seguridad del Estado muy buenos. El Estado funciona a pesar de que esté en funciones. ¿Eh? La contradicción funciona a pesar de estar en funciones.
Está en funciones el gobierno.
Porque el gobierno es una parte mínima de lo que es el Estado.
Nos quedan dos minutitos.
Sí, y son dos, pero muy rápidas. Y hablando de Cantabria, una, damos por hecho que esta es su última legislatura, usted lo ha dicho, ya sabe...
Bueno, eso me dijo a mí
sí,
la última vez.
Es verdad, pero bueno, esta vez creo que sí. Pero
no, ya hay una razón biológica.
Correcto.
Pero eso me dijo a mí también la otra vez.
Ya sabe quién va a ser su sustituto o sustituta, es decir, lo tiene en la cabeza, eso uno y dos.
No. ¿Quién va a ser?
No, ¿con quién le ha ido mejor a Cantabria en el gobierno de España? ¿Con el PSOE o con el Partido Popular?
Pues oye, yo... He estado contento con los dos y además hemos demostrado una cosa, que donde está el Partido Regionalista hay seriedad, hay presupuestos y hay estabilidad. Jamás en ningún gobierno, desde el año 95 que yo haya estado, ha habido líos. Eso es importante, ¿eh? Y a la semana todo el mundo sabía que había gobierno. ¿Por qué no han hecho lo mismo en Madrid? Porque aquí hay dos culpables en esta situación. Quien gana y no es capaz de juntar una mayoría, imagínate que yo, que saco el 38%, no junto los 18, fracaso. Y un fracaso también de los que están enfrente, que no se juntan para quitar al que ha ganado. Luego son culpables todos, menos un señor llamado Mazón, que dijo, si me firman unos papeles, doy el voto al que gane. Y es lo que vamos a hacer cuando a partir del lunes veas Ángel en los periódicos, que tenemos dos. Porque uno solo en Madrid se aburre. Poco.
Sí, pero una cosa, no le ha contestado a Gerardo. ¿Quién va a ser el relevo de Revilla en el...?
Ay, yo no tengo ni idea.
Pues si no lo tiene usted.
No, no, de verdad que no. Hay muchísima gente en este partido, ¿eh? Muchísima gente. Ahora creo que vais a tener una consejera de educación aquí. ¿Sí? Pero podíais haber traído a la de presidencia, a la de industria, gente muy buena. Se nos murió el mejor del partido, el mejor. Rafael de la Sierra, vosotros sabéis qué explosión de solidaridad hubo con aquel hombre bueno. Todo el mundo pensaba que no iba a haber sustituto para él. Pues le hay, ya está, una mujer extraordinaria llevándolo. Y cuando yo no esté, habrá uno mejor o una mejor que yo.
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Como siempre que venimos aquí, más a gusto que en brazos, que decimos en Madrid. Muchas gracias.
A vosotros.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Cansarte es tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE, también con Ángel Expósito, el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en el Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en el Corte Inglés.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos. Estos momentos
con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las superofertas de día. Atún claro en aceite de oliva calvo a 1,99 desde la primera unidad. Sí, sí, solo esta semana a 1,99. En Día, la plaza de día y día.es.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, ¿qué hemos metido en el diccionario de la Real Academia lo del zasca?
Y lo de casoplón.
El casoplón. Sí, pero eso lo ha metido el de Galapagar.
Ya.
Sin querer.
Ese protagoniza de la sección.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, dale.
Se lleva el zasca. Hoy se lo calzamos al... Buenas tardes o noches, señoras y señores. Hola. Que se lo calzamos al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Ya saben ustedes que desde que pasó 3 meses limpiando culos y cambiando pañales...
Que lo dijo así.
No, que lo dijo así, lo dijo que esto así. Es literal. Soy una persona muy correcta. Digo que desde que hizo eso ya se sintió preparado para ser presidente del gobierno. Esto lo dijo él y no deja de reflejar también su idea de presidencia de gobierno. Limpiar culos y cambiar pañales. Bueno, en fin, él fue un ejemplo para España. Esto tampoco lo digo yo, lo dijo Alberto Garzón. ¿Saben quién es Alberto Garzón?
No es el juez.
No, bueno, tampoco importa mucho, ¿eh? El caso es que Iglesias tiene una idea clara. Hay una conjura de poderosos y de medios de comunicación que no quieren que llegue al gobierno. En julio le ofrecieron 3 ministerios y dijo que no, pero no importa. En realidad, bien pensado, tiene 2 ideas. Ahora que lo pienso, la segunda se le ocurrió ayer. Escuchen.
Hay un debate en los medios de comunicación y es si las formaciones políticas tenemos que contestar a las mentiras de Vox. A buenas horas, después de haber estado empujando los marcos de la extrema derecha durante tantas horas, tantos meses en los medios de comunicación.
Vamos a ver, Pablo. Presentador de La Tuerca desde 2010, colaborador en Público y en La Sexta por la mañana, por la tarde, por la noche, desde 2012.
Y en la Teletienda,
si me apuras. Presentador de For Apache desde 2013 y desde ese año colaborador habitual de Intereconomía, El Cascabel, Las Mañanas de 4, Las Noches de Televisión Española. Oye, gracias a quien has hecho tu carrera política, o lo que sea. A ver, que puede que pienses que Abascal y tú sois, no sois la misma cosa, y no seré yo quien discuta eso. Pero los medios debemos contar las mentiras y las barbaridades que diga Santiago Abascal. Y también las tuyas, rey. Bueno, con perdón. Así que, por acusar a los medios del supuesto auge de Vox, el mediático secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El conocido como sumario de los CDR, cuyos pormenores hemos comenzado a conocer, revela al menos 2 cuestiones de una enorme gravedad. La primera, que el grupo desmantelado por la Guardia Civil cumple todos los requisitos de una organización terrorista. Y hay que recordar que tras la operación policial, los políticos independentistas en bloque salieron y salen en su defensa. La segunda, que hay indicios de que esa célula tenía algún tipo de relación con el presidente de la Generalitat, con Quim Torra, y con el fugitivo Carles Puigdemont, lo que supondría, al menos, una connivencia con bandas terroristas. Lo que está fuera de toda duda es que este sumario echa por tierra todas las acusaciones de los secesionistas sobre las supuestas intenciones de los investigadores y que ha abierto la puerta a unas líneas de investigación de un alcance difícil de imaginar a estas alturas. No adelantemos acontecimientos, eso sí. Nuestro compañero Pablo Muñoz ha estudiado mucho ese sumario y con él lo analizamos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿te esperabas que las pruebas contenidas en ese sumario, escuchándoles incluso en sus declaraciones, fueran tan contundentes?
La verdad es que yo lo venía sospechando porque nosotros hemos publicado algunas cosas en estas últimas semanas, por ejemplo, lo de la relación con Torna, por ejemplo, lo de las células durmientes preparadas para actuar en el momento que fueran activadas, lo de que tenían ya incluso preparado hasta un borrador de reivindicación de un atentado terrorista con elementos similares a los que en su día hicieron ETA y Terra Jura. Y claro, todos esos elementos nos hacían pensar en que evidentemente iba a ser contundente este sumario. Pero una vez abierto, la verdad es que hay que decir que todo lo ha superado.
Hay que insistir en que estamos ante una investigación por terrorismo. El autodenominado equipo de respuesta táctica cumple los, no sé si hay requisitos, pero ¿cumple lo que conocemos como una banda terrorista?
Mira, la banda terrorista yo creo que es un grupo organizado que utiliza métodos violentos para subvertir el orden constitucional. Yo creo que los tres elementos los tiene, porque tenía una estructura interna, tenía dos núcleos, uno que se llama núcleo productor, que estaba más dedicado a todo lo que tenía que ver con la fabricación de explosivos, y luego tenía otra parte, que era el núcleo ejecutor, que este era el que iba a protagonizar los atentados. Los métodos violentos están fuera de toda duda, porque las acciones que ellos preparaban era, por ejemplo, entrar en el Parlamento catalán, luego la utilización de explosivos, en fin, actos de sabotaje, todo este tipo de cosas. Y en cuanto a lo de subvertir al orden constitucional, hombre, el objetivo es la independencia de Cataluña, con lo cual no hay ni una sola duda. Es declarar la independencia y, por tanto, poner fin a la Constitución que tenemos actualmente, ¿no?
Coloquialmente hablamos de los CDR, Pablo, cuando nos referimos a esta gente, a ese equipo. ¿Son los segundos, una parte de los primeros? ¿Quién es quién? Porque aquello es un tutún complicado.
Sí, mira, estos CDRs tuvieron una transformación, que fueron primero comités de defensa del referéndum, te recordarás, del 1 de octubre de 2017, y posteriormente pasan a los comités de defensa de la República. Son los mismos, se organizan mejor y van derivando en posturas más violentas. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de los CDR hay una serie de individuos que consideran que incluso esas derivas más violentas de los CDRs son insuficientes y que hay que hacer ahí algo más, hay que ir más lejos. Y es esta gente, que sigue, por otra parte, teniendo relación con los CDR, quienes al margen de ellos, de una forma, digamos, paralela, pero también aprovechándose de ellos, son los que hacen este equipo de respuesta táctica, que es lo que conocemos ya como el grupo terrorista que estaba preparado en Cataluña, ¿no?
¿Qué relación tienen con Tsunami Democratic?
Esto es lo que está por ver, pero hay un par de datos que son muy significativos, Ángel. El primero de ellos, esta gente del equipo de respuesta táctica ya preveía la ocupación del Prat. Y lo dice, eso aparece en el sumario, como uno de sus objetivos, con 10.000 personas. Y eso sí, lo que ellos anticipaban es que eso iba a obligar a la intervención del ejército. Esa parte se equivocan, pero la acción concreta ya la tenían prevista. Y en segundo lugar, también en el sumario aparecen que ellos buscan con mucha intensidad rodamientos de... ¿Para qué esos rodamientos? Para utilizarlos como proyectiles contra las fuerzas de seguridad. Y efectivamente, las algaradas de Barcelona de las últimas semanas se ha producido esto. Quiero decir, el equipo de respuesta táctica como tal tiene relación con Tsunami Democratic, pues no lo sabemos, porque si eso fuera así, tendría que haber una estructura superior a ambos grupos que los coordinase. Pero que es evidente que hay parte de las acciones que estaban previstas por el RT este que luego las ha cometido Tsunami Democratic.
Oye, las imágenes que hemos visto de las declaraciones, el nivel hasta intelectual, es patético, ¿eh?
Sí. Es gente, bueno, son radicales absolutos, pero quiere decir, pero una
pero
cosa
no
también.
Saben, no saben ni de qué.
No, pero tienen una preparación, ¿eh? Tienen una preparación técnica en cuanto para ejercerla, para actuar, ¿eh? Para atentar. No hablo de niveles culturales, tal, pero por ejemplo, el informático, Jolís, que se llama así, Ferran Jolís. Este individuo tiene una preparación en todo lo que tiene que ver con seguridad en las comunicaciones, con telecomunicaciones, con montar redes seguras de comunicación, muy interesante. Y de hecho, para que te hagas una idea, y es un dato curioso, a este hombre le quiso contratar Podemos para que pudiera darles cursos de seguridad en las comunicaciones.
La acción más potente que tenían prevista era la ocupación del Parlamento. Pero lo que no se sabía es que, según uno de los detenidos, la idea venía de Presidencia. Y cuando le pregunta en la instrucción al juez ¿Presidencia? ¿Qué es presidencia? Y dice el otro, Torra.
Claro, es que lo dice, es que lo confiesa uno de ellos. Lo confiesa, y además lo confiesa, pero paralelamente. Lo confiesa ya previamente ante la Guardia Civil. Y además es absurdo esto que ha comentado, dicho hoy, o intentado insinuar Torra, de que poco menos que con torturas. Es completamente ridículo, porque estaba un abogado, estaba el abogado de oficio que él había pedido. Porque él, esta persona que confiesa esto, lo que sí hace es renunciar a los abogados que les ponían los independentistas, porque sabía que los abogados que les ponían los independentistas le iban a decir que estuviese callado, que negase todo, y él lo que quería era confesar. Es realmente una acción, la del Parlamento, que era tremenda, porque es una acción que era, según van explicando posteriormente, claro, no es una acción ofensiva, sino es una acción defensiva, en el sentido de que Torra debía quedarse dentro del Parlamento catalán, ellos tomar el Parlamento catalán, Torra en ese momento debía declarar la independencia y ellos, ante la previsible actuación de las fuerzas de seguridad, lo que iban a hacer es proteger ese edificio y, por tanto, proteger a Torra, y lo iban a hacer con eso y poniendo lo que ellos llaman barricadas humanas, es decir, con la convocatoria de muchísima gente para que se concentrara allí.
La pregunta a estas alturas del millón de dólares, Pablo. ¿El jefe es Gandalf, es decir, Torra?
Vamos a ver. Hasta ahora lo que tenemos son escuchas. Las escuchas refieren actuaciones o refieren reuniones o opiniones o intenciones de Torra, pero es a través de terceros. Está abierta una investigación, y si era investigación de la Guardia Civil, obviamente. A estas alturas pedir una imputación de Torra, primero plantea el problema de que el caso tendría que dejarlo a la Audiencia Nacional y pasar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al ser Torra aforado. Y eso siempre provocaría unos retrasos en la investigación importantes. Pero es que además hay que esas cosas que se han visto en las escuchas, eso luego hay que confirmarlo con pruebas objetivas, como es natural. En este momento es prematuro, pero sí que es verdad que todo lo apunta o que hay indicios de que eso pueda haber sucedido y de que efectivamente Torra estuviese al tanto de las intenciones de estos grupos, ¿no?
¿Y qué papel juega Lisa Puigdemont?
Es que Lisa queda más difuminado. Es una
si
cosa.
Vamos a Puigdemont, Lisa. Fíjate a dónde hemos llegado, ¿eh?
Bueno. Sí, pero es, si te das cuenta, está más difuminado el papel de Carlos Puigdemont. Él aparece a través de su hermana, es decir, en la famosa reunión que el equipo este de respuesta táctica organiza para entregarle una serie de documentación de máxima importancia y para poder organizar unos canales de comunicación confidenciales. La idea era un canal de comunicación confidencial entre Torra y Puigdemont, pero también entre Puigdemont y sus familiares, entre Torra y sus familiares, y entre ellos dos y el equipo de respuesta táctica. Ese era el objetivo. Pero al margen de eso, al margen de esa alusión, y de que, bueno, en algún momento que puede estar al tanto de algo, no, el papel de Puigdemont queda mucho más diluido que el de Torra.
Todos los jueves, oye, jueves, ¿no? Esto es Santander. Todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad en La Linterna. Hoy con nuestro colega, Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias.
Adiós, amigos. Hasta luego. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis recordando, fíjate, hemos hablado de ellas hace un ratito, a la científica, a doña Margarita Salas. Nekane.
La has recordado hace un rato aquí en esta linterna y también lo están haciendo los oyentes que están valorando todo ese trabajo que realizó a lo largo de su larga carrera. Nos dice Miguel que es señora con todas las letras. Recuerdo cómo nos contaba sus inicios con Severo Ochoa. Ningún político llegará nunca a su conocimiento e ilusión por su trabajo. Nos dice otro oyente, la punta, que ha fallecido sin recibir el premio Princesa de Asturias. Era asturiana. Espero que se lo den a título póstumo. Alba, personas como ella son las que necesita este país, investigadores a los que nuestros políticos les dan unas migajas de presupuesto, pero con eso hacen milagros. Nos cuenta otro oyente que la conoció y todo su trabajo lo hizo desde la humildad, como algo rutinario al que no le daba importancia. Y nos apunta otro oyente que sea una mujer poderosa en el mejor sentido de la palabra, con un gran prestigio por sus conocimientos sobre el ADN.
Seguimos en Santander, estamos en el Hotel Eurostars, Hotel Real. En un momento te contamos las noticias y después comienza nuestro tiempo de análisis con Julio César Herrero y con Fernando Jauregui.
Nos podéis escribir como siempre en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz, tus opiniones en el WhatsApp en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Los vinos de Bodegas Emilio Moro son el resultado del esfuerzo y la pasión de tres generaciones de viticultores. Más de 120 años de historia en la Ribera del Duero y también en el Bierzo, con dos vinos blancos Godello que ya conquistan España. La Rebelía y el Zarzal. El próximo martes Herrera en COPE estará en Bodegas Emilio Moro, en Pesquera de Duero.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
98.